Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un Cafecito, el podcast de la maleta liviana. Primero que todo, quería agradecerles a todos ustedes por la increíble acogida que han tenido con el episodio anterior. Para mí ha sido una gran sorpresa, porque como les comenté en el episodio pasado, es un gran reto para mí y estoy como innovando en algo. Y escuchar comentarios lindos, también recomendaciones, me ha hecho sentirme muy afortunado de tener personas que están detrás de este micrófono, escuchándome y bueno, teniendo en cuenta, digamos, algunas recomendaciones que pueda tener desde mi perspectiva. Varias personas me estuvieron preguntando qué café me tomaba. O sea, cuando hablo de tomémonos un cafecito, pues nada, les cuento aquí como para que hablemos un ratico antes de empezar. Como anécdota personal, yo estaba caminando por Filandia, que es un pueblo de Quindío en Colombia, y me detuve en un portoncito donde estaban vendiendo un café que el señor me dijo, mira, te lo recomiendo, es un café de mi finca, es tipo exportación, me gusta muchísimo, pruébalo y mira a ver qué tal. Yo lo compré, me lo traje y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Se llama Montaña Cafetera, es delicioso y bueno, me encanta. Básicamente me parece súper agradable el aroma, todo, entonces ese es el café. A través de Instagram hice una encuesta para saber cuál iba a ser el siguiente tema. Yo hice una propuesta de dos temas en específico. Como sabemos, vamos a hablar de muchos temas: espiritualidad, de viaje, unión de los dos. Entonces quería seguir con uno primero, yo solo, con cosas específicas de mi experiencia, y lo quiero enfocar en este punto a viaje. Los dos temas que yo propuse eran ahorro y planeación de viajes para simples mortales, y la otra es mis 10 destinos como recomendados. Ganó la de ahorro y planeación de viajes para simples mortales. Me gusta mucho este tema. ¿Por qué? Básicamente porque me gusta hablar para personas normales, para personas comunes y corrientes como lo soy yo, personas que ganamos un sueldo, personas que tenemos unas vacaciones específicas, pero personas que tenemos mucho deseo de viajar. Siento que muchas personas de las que hablan de viajes nos están mostrando siempre unos imaginarios muchísimas veces irreales, también depende de las personas que tú sigas, que lo único que nos hacen es como que creer en el viaje como algo utópico, lo cual siento que no es lo real. Podemos hacer viajes programados, estructurados, pero le entiendo que muchas personas les cuesta planearlo y les cuesta ahorrar. Entonces, este es un episodio muy interesante para las personas que tienen deseo, que quieren viajar de forma económica, y que simplemente están buscando esos tipsitos interesantes que de pronto yo pueda compartir. Los invito a que cojan una agenda, a que tengan a la mano dónde anotar, porque van a haber algunas cositas interesantes para que tengan en cuenta en la planeación de su próximo viaje. Hoy en específico voy a hablar de 7 tips para ahorrar y planear viajes. Me gusta empezar desde lo amplio hasta lo específico. ¿Por qué? Porque muchas veces es demasiada información, hay muchas cosas al tiempo y entonces pensar en todo es como que un agobio. El tip número uno que quiero recomendar a todos ustedes, y el para mí uno de los más importantes, es revisa tus finanzas. Evidentemente, para viajar necesitamos recursos. Muchos o pocos los necesitamos. Entonces yo considero que es importante, primero, mirar con qué dinero cuento. O sea, ¿tengo ahorros? ¿No tengo ahorros? voy a programarme para ahorrar X dinero para X viaje. ¿Cuánto puedo ahorrar de mi salario? Vivo supremamente apretado, creo que podría tener una entrada adicional de dinero, no la tengo. Entonces, con base a esto, va a determinar mucho cuánto puedo destinar para un viaje. ¿Me estoy endeudando o tengo el dinero? Volvemos a lo mismo. Yo personalmente, en mi experiencia, yo no me suelo endeudar. O sea, yo cuento con lo que tengo. Si yo puedo hacer ese viaje es porque tengo el dinero o porque lo empiezo a ahorrar de una manera programada para que en el momento que ya se pueda dar, se dé, así sean 2 años, como en algún post específico de hace un tiempo, a través de Instagram les conté cómo fue la experiencia de ahorro y de manifestación del viaje que hice con mis amigos cuando cumplimos 30 años. Desde los 28 años ahorramos de una manera programada para que 2 años después pudiéramos tener todo el dinero en conjunto para poder ir al sudeste asiático, que fue el destino que nosotros nos planteamos. Evidentemente, si no lo hubiéramos hecho de esta manera, pues hubiera sido muy complicado sacar 2.500 o $3.500 de un momento a otro. Con lo cual, para nosotros fue súper clave entender que ese destino demandaba X dinero y de qué manera programada lo teníamos que acumular. Que definitivamente no cabe dentro de mis finanzas. O sea, si dentro de mis finanzas no está un viaje lujoso a las Maldivas, pues no me lo debería ni siquiera estar planteando, porque ¿para qué? O a no ser que quieras ahorrar 10 años de tu vida para irte en clase ejecutiva y con todas las comodidades del caso. Pero digamos que este episodio no es en búsqueda de eso. Es en búsqueda de viajar livianos, viajar simples pero no carentes, lo cual es cosas completamente distintas. Básico, pero chévere, no nos estamos perdiendo experiencias y tampoco estamos pasando ni hambres ni necesidades. Y con eso entonces voy descartando y digo, no, esto no puedo, esto necesita más tiempo, no estoy preparado en este momento o para esto sí. Y eso va desde, como les dije, un fin de semana en una ciudad cerca a mi ciudad que puedo ir en carro o hasta ir al otro lado del mundo, al sudeste asiático. Que me va a demandar 29 horas de vuelo, 3 o 4 aviones y y una cantidad específica de dinero. Con esto le doy paso al tip número 2. El tip número 2 es planear tu año. Para mí es muy importante mirar de una forma alta el año, como de una perspectiva global. O sea, aquí es muy importante entender qué tiempo libre tengo, cuántos días de vacaciones. Hay personas que son independientes, hay personas que, como yo, no tenemos un trabajo, entonces tenemos unos días específicos de vacaciones. No me puedo tomar más de eso, entonces no vale la pena para mí estar planeando un viaje de 4 o 5 semanas, porque pues en mi caso no lo podría hacer. Entonces, lo primero y lo principal es decir, ok, tengo estos días de vacaciones, tengo esta disponibilidad de tiempo, y con eso más las finanzas en conjunto es que puedo mirar todo el año completo. Entonces digo, ok, tengo 10 días de vacaciones o tengo 15 días de vacaciones. Es probable que me tome 5 en mayo y haga este viaje, uno o dos a mitad de año y otro antes de final de año. Es muy importante identificar el país en el que vives, qué tipos de feriados tienen, qué días adicionales tienen en esos países, con qué tiempo específicamente cuento. También es muy importante saber qué tipo de viaje estoy planeando. Es muy distinto cuando estoy planeando un viaje que es ir a una ciudad en mi mismo país, o cuando estoy planeando un viaje de nuevo al sudeste asiático, que es una planeación inmensa, es al otro lado del mundo, las monedas cambian, el idioma cambia, o sea, muchísimas cosas diferentes. También identificar qué viajes demandan, como ya lo había dicho, el uso de mis vacaciones y qué otros demandan o me permiten usar días de mis feriados. Hay cosas que definitivamente se pueden hacer en un fin de semana y hay ciudades que no necesitan tantísimo tiempo para recorrerlas. Entonces puedo programarlos dentro de los puentes o de los feriados que tenga cada uno en su país y otros que evidentemente sí necesito tomar vacaciones o unirlos, que hago que mis vacaciones me rindan un poquito más y de ese modo no me las gasto tan rápidamente. Y otro mini tip dentro de ese tip de planear el año es, hay personas como yo que a veces por trabajo nos toca viajar. Muchas veces esos viajes se juntan con fines de semana. Entonces también es como de pronto hablar con tu jefe, tratar de sacar, como llegar a acuerdos y decir, ok, me voy de pronto, tengo una feria, por ejemplo, el jueves y el viernes, me voy entonces el miércoles por la noche, a lo mejor yo pago esa noche de hotel y le digo, permíteme quedarme hasta el domingo, yo pago las otras 2 noches, entonces claro, por ejemplo, si es un destino en el que sé que a media hora hay algo natural espectacular o puedo permitirme un viaje de fin de semana, entonces lo hago. Si me puedo ir con mi novio, si mi novio llega en ese momento solo el fin de semana o lo quiero hacer solo, pero entonces digamos que aprovecho que a lo mejor la empresa está pagando los tiquetes aéreos, parte de la estadía y de la alimentación. Y me uno a eso y adjunto ese plan digamos que a mi itinerario y me saco un muy buen viaje. Entonces, básicamente, esa planeación del año es súper básica, así solo la tengas en tu cabeza, porque eso ya te pone metas fijas de lo que quieres en el año. Obviamente los planes cambian, obviamente podemos cambiar de trabajo, obviamente mil cosas pueden pasar. Pero creo que si uno tiene más estructurado el tiempo, puedes ser mucho más efectivo con la planeación de tus viajes y no botar dinero. Tip número 3. Después de revisar tus finanzas y planear tu año, es muy importante ya definir los destinos. Con el tiempo que tienes, ya puedes empezar a irte, como les dije desde el principio, de lo amplio a lo específico. No es lo mismo planear 3 viajes internacionales a planear uno a lo mejor nacional, uno a lo mejor internacional, pero de un alcance corto, y a lo mejor uno internacional de un alcance largo. Ejemplo que estamos diseñando o planeando 3 viajes. Uno local en nuestro país, uno internacional corto o de fin de semana o sencillo y digamos que un tercero más demandante a Europa o al sudeste asiático. Bueno, también depende de donde tú vayas a estar geográficamente y a donde te quieras mover. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque eso también va supremamente anclado a tus finanzas y a también el tiempo. No me voy a ir para el sudeste asiático por 8 días, porque evidentemente solo los vuelos son 29 horas o 26 horas. Entonces, tiene muy poco sentido irme tan lejos por tan poco tiempo. Lo mismo. Identificar la moneda es súper importante, porque no es lo mismo planear 3 viajes. Ejemplo que ustedes estén en Colombia, no es lo mismo planear 3 viajes en euros o en dólares, que son muchísimo más demandantes económicamente. Entonces, a lo mejor digo, ok, me doy un viaje a Cartagena, que es un viaje local de fin de semana, a lo mejor otro me lo doy a México, que hay vuelos económicos, tranqui también, posiblemente es más, digamos que es más equilibrado, y a lo mejor ya me doy un tercero a un destino muchísimo más costoso. Eso pues, yo estoy aquí hablando de 3 viajes, a lo mejor para mucha gente 3 viajes es demasiado, pero es como que balancear un poco cuáles van a ser esos destinos, entenderlos, ver cuál es la economía local, dónde me rinde más el dinero, dónde no me va a rendir el dinero, dónde tendré que multiplicar muchísimo y tener que ahorrar porque tengo que multiplicar por 3, por 4. Bueno. Tip número 4, y este es súper trascendental para mí, es identificar con quién viajas. ¿Por qué? Básicamente es trascendental si lo estoy planeando con mis mejores amigos, si lo estoy planeando con mi familia, si lo estoy planeando con mi novio, si lo estoy planeando con gente del trabajo, si lo estoy planeando con amigos no muy conocidos. Esto puede ser o el éxito del viaje o el peor viaje de tu vida. ¿Por qué? Porque esto demanda que conozcas muy bien y que todos estén en la misma página. Les voy a poner un ejemplo de nuevo. Si yo me quiero ir, como me fui con mis amigos para el sudeste asiático, éramos tres. Desde el principio marcamos cuánto íbamos a ahorrar y las características de nuestro viaje. Las características era, vamos a ir mochileros, vamos a tratar de ahorrar buen dinero. Vamos a pasarla muy bien, pero no estamos yéndonos en un viaje de lujo ni de hoteles 5 estrellas. Vamos a ir a hostales, vamos a pasarla bien, pero no vamos a tirar, como quien dice, la casa por la ventana. No es ese tipo de viaje. ¿Qué pasa si eso no lo hablan desde el principio? Puede que entre el mismo grupo hayan personas que estén en diferentes páginas. Y eso puede que en la planeación no se note mucho, pero en el momento del viaje puede ser fatal. ¿Por qué? Porque todos pueden estar tirando para direcciones distintas. Entonces, unos pueden quererse ahorrar dinero y quedarse en un hostal, pero resulta que los otros quieren quedarse en un muy buen hotel. O posiblemente unos quieren comer más sencillo y ahorrar en comida y los otros quieren a lo mejor comer súper bien y no gastar nada en tours. Y los otros querer vivir muy buenas experiencias. Es muy importante que verifiques con quién vas a viajar y que estén en la misma página desde el día cero. Porque de eso puede resultar que tu viaje sea un éxito total o un fracaso. Y un mini tip dentro de este tip. El número ideal, a mi modo de ver, para viajar es cuatro personas. Porque cuatro personas optimizas demasiado todos los recursos. Casi todo está diseñado para cuatro. Entonces, ejemplo, te vas para un hotel, si lo que decidieron fue un hotel, puedes elegir una habitación con dos camas dobles. Si son muy buenos amigos, no tienen problema de dormir, entonces una habitación doble sale muchísimo más barata. Si es un hostal y aún así quieren ahorrar más dinero, por lo general, hay hostales que tienen habitaciones de cuatro personas, entonces casi que los cuatro pueden rentar una habitación, con lo cual estarían como si estuvieran en un hotel, pero están pagando, digamos que, tarifas de hostal. Un Uber, un taxi, a veces un tuk-tuk, como en el sudeste asiático, es de cuatro personas, entonces no es lo mismo tú destinar tú solo o en pareja. $50 para pagar un Uber que pagarlo entre cuatro personas. Entonces, ves, en ese tipo de cositas ya se empiezan a ahorrar dinero, dinero. Cuando ya se mete una quinta persona, ya se empieza a descompensar un poquito la cosa. Entonces, piénsatelo muy bien cuando estés planeando cuántas personas. A mí personalmente no me gustan los tumulteros, a mí no me gustan los grupos grandes y yo soy muy selectivo con las personas que digo, hey, viajemos. Porque sí entiendo muy bien que cuando no se sincronizan y cuando no estamos bien, digamos que engranados o en la misma página, pueden haber muchos problemas. A modo de anécdota, en este viaje que planeamos al sudeste asiático, lo habíamos hecho siempre tres amigos. O sea, tres éramos los que habíamos ahorrado, coordinado todo. Pero previo al viaje, nosotros tenemos una amiga que vive en Australia. Y se dio cuenta que nosotros íbamos y nos escribió, chicos, hey, quiero hacer este mismo viaje que ustedes tienen planeado, ¿qué tal si me les uno? No me gustaría hacerlo sola y si ustedes vienen, pues es una oportunidad muy buena. Sin embargo, ella fue clara y nos dijo, si ustedes no quieren y ya tienen esto ustedes tres juntos, no hay ningún problema, me lo dice. Nosotros nos reunimos por nuestro lado. Miramos como la viabilidad y si nos interesaba meter a una cuarta persona, por lo mismo, porque yo ya he aprendido y sé cuando uno no está alineado con alguien las consecuencias que trae. Y sin embargo estuvimos como todos de acuerdo en que al menos le preguntáramos qué tipo de viaje tenía ya planeado. Ella nos dijo que lo quería hacer mochilero, que tenía un presupuesto X diario limitado. lo cual estaba muy alineado a lo que nosotros estábamos planeando. Entonces le dijimos, únete, y básicamente al haber hablado las cosas como de una manera previa, hizo que el viaje fuera súper bueno, estuvimos súper engranados, entonces la experiencia fue maravillosa. Entonces, independiente que sea solo, con tu pareja o con un grupo de amigos, yo creo que es muy importante también repartir los roles en el momento en el que se empieza a organizar todo. Yo soy un friki de las tablas de Excel y organizo todo en el Drive y bueno, abrir una hoja, poner todo ahí, que todos puedan entrar y modificar cosas y sobre todo poner roles. Ayuda a que las personas se comprometan en diferentes cosas. Por ejemplo, una es la que se encarga del ahorro y se encarga de manejar el dinero. Otra es la que se encarga de hacer la compra de los tiquetes y hacer esa búsqueda. Otro se encarga del hotel y de pronto de los tours que son demandantes porque hay que conocer el lugar, hay que indagar. Son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, pero si están bien repartidas, todo va a fluir muchísimo mejor y pues va a haber balance también en la forma de viajar. Tip número 5. Este, digamos que estoy mezclando espiritualidad con viaje porque para mí es muy importante. Uno, yo creo mucho en el estado semilla. Para mí es muy importante coordinar mis viajes y la planeación que hice ya del año con el calendario hebreo. Para mí es muy importante qué días son positivos en el año, qué días son no tan positivos en el año. Me ayudo también por la parte astrológica, también cuándo comprar o no tiquetes. O sea, trato de plantar muy bien la semilla porque considero que cuando uno planta muy bien una semilla, pues resulta una plantita muy linda y obviamente un árbol después fuerte, y digamos que el viaje está plantado de una forma correcta. ¿Por qué lo digo? Creo que cuando muchas veces uno está planeando un viaje, uno antes de ensillar la bestia, como diría mi mamá, uno ya está diciéndole a otro, mira, me voy para tal parte, me voy para tal otra, me estoy craneando este viaje. Y creo que muchas veces eso es dispersar la energía, no la estamos preservando. Yo prefiero mantener la energía muy concentrada, al menos hasta cuando compro los tiquetes, que es como que ya tengo un poquito más de seguridad en el viaje que estoy planeando. Con eso permites que no entren envidias, no entren comentarios malucos, que estén empezando como a afectar la energía del viaje. Creo mucho en eso y para mí es un tip supremamente importante. Entonces, de este modo, recomiendo identificar fechas importantes y positivas y mantener el estado semilla. Tip número 6, y este es uno de mis preferidos porque yo lo llamo aprovéchate del sistema. ¿Qué quiero decir cuando te recomiendo que te aproveches del sistema? Básicamente estamos en un mundo en el que todo ya está súper digital, en el que hay miles de tarjetas de crédito, hay miles de aplicaciones, hay miles de aerolíneas y todos prestan y ofrecen beneficios. Entonces, cuando estamos planeando viajes en los que obviamente no tenemos los recursos súper ilimitados, sino que los tenemos más bien limitados, es muy importante ver de dónde nos podemos como que apalancar un poco o agarrar un poco. Ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito que es una tarjeta de crédito específica en viajes. No me cobra cuando estoy fuera del país, no me cobra intereses por compras en el extranjero, me da muchísimos más puntos cuando hago compras normalmente. O sea, las compras de mercado, las compras de echar gasolina al carro, lo que sea. Entonces, al acumularme puntos o dinero, muchas veces los puedo, digamos que canjear en la misma tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, si compro un tiquete aéreo, después con los puntos puedo pagar parte de ese tiquete aéreo. Entonces, digamos que ahí se me van a empezar a reducir los costos. Eso yo lo llamo aprovecharnos del sistema. Yo soy el más abanderado y el más pro de las tarjetas de crédito. Eso sí, muy bien usadas. Porque, como les dije desde el principio, soy cero de endeudarme. Si uso una tarjeta de crédito es porque sé que tengo el dinero en el banco para volverla a pagar, pero evidentemente la usé para poder ganar los beneficios que la tarjeta de crédito me está ofreciendo. Correcto, o sea, no es porque me vaya a endeudar en un viaje de aquí a no sé cuánto tiempo, con lo cual vaya a pagar intereses los más brutales, porque eso sí tienen las tarjetas de crédito que te cobran hasta más no poder, y entonces evidentemente eso me va a limitar completamente para planear un siguiente destino, porque no voy a tener ya la capacidad, porque primero tengo que estar pagando todo lo que ya me endeudé. En caso que me tenga que endeudar, es muy momentáneo, porque sé que de pronto, de alguna forma, programadamente, ya he buscado la forma que ese dinero regrese a mí para poder pagar la tarjeta de crédito. Ejemplo, si tengo un viaje en junio o en julio, obvio tengo que comprar los tiquetes desde ya, pero sé que puedo ahorrar X dinero mensual, con lo cual voy a llegar a junio y ya la tarjeta de crédito va a estar paga, porque no puedo esperar mucho para comprar el tiquete aéreo. Lo mismo, los programas de fidelización de las aerolíneas con el tema de las millas, depende de la aerolínea que viajes, puedes acumular millas. Hay personas que no les gusta entregar sus datos a tales aerolíneas o al otro. Chicos, ya nos tienen completamente controlados, el sistema nos tiene completamente rastreados, ¿saben? Entonces, ya cuidarnos de que no sepan mi teléfono, que no sepan mi correo, es como que da igual. Yo priorizaría más bien como que aprovecharme de los beneficios. Yo a cualquier aerolínea en la que me monto, le cojo mis millas, las acumulo y eso en algún momento las puedo canjear. Así sea por un solo trayecto o así sea que me salga un poquito más barato. A veces ni vale la pena, entonces ni lo miren, pero por lo menos las tengo ahí. Y es algo de lo que me puedo apalancar. Con las aplicaciones de hospedaje o, por ejemplo, de Airbnb o de Booking, que tú puedes, digamos que, buscar tu hospedaje, pero después tu link se lo puedes compartir a otra persona. Yo un viaje que hice con mis papás a Europa, lo hicimos de esa manera. Yo, por ejemplo, hice unos destinos, los busqué yo, los reservé yo y los pagué yo. Pero yo le pasé el link a mi mamá, ya no tenía la aplicación, entonces me lo bajé desde su celular. Y desde su celular busqué otros destinos. En el momento en el que hice la reserva con el link de ella, con la aplicación de ella, y pagamos obviamente y pues ya hicimos efectivo pues la estancia, a mí me regresaban dinero o me ganaba 25 euros o lo que fuera. Cualquier ayuda, ayuda. O sea, 25 euros para una noche de 50 euros pues es la mitad. Entonces ahí me estoy ahorrando más dinero. Entonces si van en grupos en conjunto pueden rotarse esos links. Va a llegar el momento en el que pues ya no se puede, pero uno mirar un poquito cómo se sigue, entre comillas, aprovechando ese sistema. Lo mismo con Booking y lo mismo con cualquier otra aplicación que puedan usar. Y por último, el tip número 7, que aquí voy a unir dos mini tips. Por un lado, ya cuando tienen todo lo otro, digamos que medio organizado, lo que sigue es la búsqueda de tiquetes. Siempre me preguntan qué buscador uso, cuál consideras que es el mejor. Hay infinidades. Yo específicamente siempre busco en Skyscanner porque me proporciona comparaciones de precios, me proporciona que me muestre aeropuertos alrededor, siempre me ha dado las mejores tarifas. A mí me gusta mucho. Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero que te recomiendo es que cada que vayas a mirar un tiquete, abras una ventana oculta en tu computador, porque muchas veces esos buscadores están programados para que reconozcan las IPs de tus dispositivos, los rastrean, entonces ya tú buscaste un tiquete, lo que hacen ellos es que si lo vuelves y lo buscas, te lo van a mostrar muchísimo más caro. Y tú, en tu angustia, a lo mejor de que ya perdiste esa oportunidad de un tiquete más barato, lo terminas comprando más costoso. Es básico no ponernos ansiosos, yo me suelo poner muy ansioso, pero uno más o menos tiene que saber medir. Yo recomiendo que un tiquete se busque con 3 meses de antelación. Más a veces no, porque las rutas no están tan súper programadas, entonces los tiquetes son carísimos. Menos, pues obviamente ya estás muy encima, te estás arriesgando a que ya te toque pagar muchísimo más dinero. 3 meses, 4 meses es como que un tiempo bueno para hacerlo. A veces te puedes encontrar ofertas de último minuto, pero eso también es para cuando el viaje es un viaje de último minuto. Yo no lo dejaría tan al final. Yo siempre busco en el buscador, como les dije, pero ojo, siempre antes de comprar voy directamente a la aerolínea. ¿Qué quiere decir eso? O sea, a mí me salió que este trayecto Miami-Madrid me salía muy bien por TAP, qué sé yo, TAP. Me voy directamente y busco en TAP a ver qué tal está directamente con la aerolínea, porque lo que sucede es que a veces Skyscanner cobra unos fees, pues como que unos impuestos adicionales o pues obviamente sus ganancias, pero les voy a decir una cosa, por lo general es más barato por el buscador, por lo general. Pero un día compré un tiquete, por ejemplo, de Miami a Pereira, lo compré por Skyscanner, me cobraron $56 de un impuesto o de cualquier cosa. Cuando me fui a la aerolínea, en la aerolínea no me lo hubieran cobrado. Entonces ahí me hubiera ahorrado $56. Pero, ok, eso pasa a veces cuando uno está como en la exploración y en el afán. Por eso digo, este es un momento muy específico para no dejarse llenar de ansiedad. Hay gente que es más tranquila, hay gente que no. Y otro mini tip dentro de este tip es que si tu viaje es internacional y tienes la oportunidad que alguien haga la búsqueda por ti desde un IP en Estados Unidos o en dólares, trates de hacer esa búsqueda primero, porque yo me he llevado grandes sorpresas cuando cambian los valores. Yo lo puse en estos días en un tip que hice en la maleta liviana. Muchas personas me dijeron, yo no sabía eso. Y hice la prueba y sí hay una variación. Hace un tiempo era muchísimo más. Yo no sé si ya esos buscadores los han como estandarizado y dependiendo de las monedas ya ajustan las tarifas, pero vale la pena que de pronto lo explores, sabiendo obviamente cuando ya tienes el recorrido específico, digamos los números de vuelos, ya sería casi que comparar solo los precios para que obviamente no vayas a enloquecer a la persona que te está ayudando o que te está haciendo el favor. Y esto va muy enlazado también con la búsqueda de hospedaje. Para mí es muy importante primero el tiquete aéreo porque normalmente suele ser lo más caro. Pero claro, el hospedaje no puede estar completamente aislado porque también hay que identificar ese destino, qué tan costoso es, como ya se los había dicho antes, y sobre todo en qué época del año estoy yendo. No es lo mismo ir a un destino en el verano o en la temporada súper alta o en algún lugar en donde ese destino tenga una festividad o algo que esté ocurriendo en ese preciso momento, con lo cual las tarifas de los hoteles pueden estar por las nubes. Entonces de nada te ganas, que ya te conseguiste los tiquetes baratos, pero resulta que el hotel te va a salir carísimo. Entonces digamos que es una búsqueda paralela, pero para mí priorizar la de los tiquetes es más importante. Obviamente suelen llenarse más rápido, suelen subir y variar muchísimo más. Hoteles hay muchísimo más oferta. Cuando ya llego al tema hotel, ahí empiezo a definir, porque puede estar el tema de Airbnb, puede estar el tema de hotel, puede estar el tema de hostal y hasta puede estar el tema de plataformas gratuitas como Couchsurfing. Todas las he probado y todo depende del tipo de viaje que te quieras permitir y que te quieras dar. Y no quiere decir que por lo uno vaya a salir muchísimo más barato o muchísimo más caro que el otro. No. Vuelvo y repito, depende el número de personas, depende el destino, va a depender de muchas cosas. Ejemplo, una vez me fui para Chicago con unas amigas, nuestro presupuesto era limitado. Decidimos explorar primero Couchsurfing, encontramos a alguien que mi hermano me había recomendado y por eso lo hice a través de esa persona, nos fue de maravilla, o sea, nos fue perfecto. Nos hospedó a 4 personas, un lugar súper bonito. Esa fue nuestra experiencia, pero fue también una recomendación. La verdad no lo he vuelto a explorar más, pero hay gente que viaja sin problema por esa aplicación, con lo cual no tienes que pagar un solo centavo en hospedaje. ¿Tiene riesgo? Claro, tiene riesgo. ¿Te tienes que acomodar a incomodidades? Claro que te tienes que acomodar a incomodidades y a cosas que posiblemente no te van a gustar, pero eso es el precio que pagas por algo gratuito o por algo, digamos que en cambio o en trueque, porque muchas veces es a ti al que te solicitan que hospedes. Entonces ya depende de ti. Cuando es por Airbnb, va a depender también mucho de si son solo dos personas, si son cuatro personas, si pueden rentar el espacio completo, si pueden rentar solo una habitación. Es muy variable. Lo he hecho y me ha ido supremamente bien siempre que lo he hecho. Y dependiendo del destino, yo comparo hoteles, Airbnb y ya miro qué tal está. Si es hoteles, normalmente es algo en lo que estoy incursionando hasta este momento, porque estoy en un momento en el que a veces me gusta un poco más la comodidad, estar más en el centro de la ciudad, porque sé que posiblemente eso me va a hacer ahorrarme otras cosas que después ya en el viaje se demandan más gastos cuando no lo piensas muy bien. Entonces a veces te puedes estar ahorrando un poquitico en el hospedaje, pero resulta que después te toca pagar un montón de trenes, te toca pagar un montón de buses, estás en las periferias de la ciudad, entonces como que no valió mucho la pena. Cuando decido que quiero tomar hotel, normalmente lo busco por Booking y pueden salir ofertas muy buenas. La otra también es preguntar si hay conocidos, obviamente familiares, amigos de amigos, gente que tenga de pronto una habitación que te la pueda prestar, que te la pueda alquilar, rentar, como sea, de modo que puedas de pronto aminorar gastos en el hospedaje. Porque para mí es muy importante entender el destino, porque no es lo mismo irte a lo mejor a Cancún en un hotel 5 estrellas porque vas a estar al frente del mar o porque quieres disfrutar realmente del hotel. A lo mejor ahí vale mucho la pena un hotel, pero resulta que te vas a ir a Madrid, ejemplo. Pues es muy probable que no vayas a estar en el hotel ni a duras penas las 8 horas que vayas a dormir. Entonces, si no es tan importante para ti que el lugar sea el mejor y te puedes ahorrar dinero en el hospedaje, yo lo haría. Es entender muy bien también ese destino. Y ya por último, dentro de esa búsqueda, ya dejaría de último, los transportes y algunos de los tours. Pero muchas veces depende, otra vez, del destino, es mejor hacerlo directamente allá. Te puedes ahorrar más dinero, pero vuelvo y repito, depende. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Cuando estuve en Vietnam, fuimos a unas cuevas espectaculares, y en Vietnam está la cueva más grande del mundo, que es una cosa impresionante. Resulta que para ir a esa cueva tienes que reservar con 2 años de anticipación. Con lo cual, si esperas a llegar allá, pues obviamente no tienes cupos disponibles. Entonces ese tour me va a demandar que sí lo reserve sí o sí antes. Pero hay otros tours que allá salen más baratos, puedes hablar mejor, puedes negociar, entonces no vale la pena que lo hagas antes. Y lo mismo los buses, tiene que ser como cosas muy específicas para que para no comprarlos directamente en el destino. Entonces, digamos que aquí ya tenemos nuestros 7 tips de ahorro y planeación de viajes para simples mortales. Entonces, el general es ir de lo amplio a lo específico. El primer tip, recuerda, revisar tus finanzas. El segundo tip, planear tu año. El tercer tip, planear tus destinos. El cuarto tip, con quién viajas. El quinto, mantenerlo en estado semilla. El sexto, aprovéchate del sistema. Y el séptimo, la búsqueda de tiquetes y el hospedaje. Por el momento vamos a dejar hasta aquí. Lo quise dividir en 2 porque el otro va a ser ya, digamos, que el viaje en sí. ¿Cómo ahorrar ya en el viaje? Porque, chicos, vuelvo y les repito, de nada nos ganamos en el ahorro previo y en la planeación si cuando llegamos al destino nos vamos a gastar toda la plata de la vida porque no analizamos bien, no hicimos presupuestos adecuados, no nos organizamos antes y definimos, digamos, un presupuesto diario, o porque estoy viajando con la gente incorrecta, como les dije. Entonces llegamos y esta gente resulta que quiere comer las 3 comidas del día en los mejores restaurantes, pues entonces el presupuesto que tú tenías pensado para una semana se te fue en un día. Entonces, lo bueno que hicimos en el previo se nos va a ir en el viaje, con lo cual vamos a traer las tarjetas de crédito a reventar. O peor aún, vamos a pasarla mal durante el viaje porque nos vamos a quedar sin dinero. Entonces, este tema lo vamos a dejar para un siguiente episodio que les iré diciendo en cuánto lo sacamos. Muchas gracias por escucharme de nuevo, muchas gracias por estar aquí presente, por tomarte el tiempo. Siempre me siento supremamente agradecido que me mandes un mensajito, que me digas qué te parece, que me digas en qué puedo mejorar. Siempre estoy abierto a los consejos, a crecer, a poderles dar un mejor contenido. Recuerda seguirme en La Maleta Liviana, así, @lamaletaliviana en Instagram, y dejarme tu comentario. Me alegra mucho que te hayas tomado hoy este cafecito conmigo, y recuerda que este es un espacio que he abierto para que recorramos la vida con una maleta muchísimo más liviana. Te mando un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.